El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Dighton en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 21 de diciembre del 2014. El título del mensaje es La justicia y el amor de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, versículos 16 al 17.
Señor, nos abrimos a ti. Decimos que te necesitamos. Necesitamos que tú nos hables. Unge la Biblia, unge los versículos, unge la palabra. Unge nuestros oídos, Señor, háblanos para oír tu hablar. Por eso encargamos esta reunión en tus manos. Ata al enemigo. Ata todas sus distracciones y sus situaciones. Nos encomendamos en tus manos. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Primeramente, me gustaría pedirles un favor. Que ustedes oren por mí. Había unas dificultades físicas y esta mañana hubo un accidente en la casa. No quiero dar detalles. Así que necesito estar fortalecido. Esta mañana no necesitamos un GPS, ninguna guía. Si leímos el título del matutino de la semana, solamente se refiere a la justicia de Dios y el amor de Dios. En realidad, en esta mañana, los versos de esta mañana se refieren a un mensaje que el hermano James dio hace un tiempo. Y de ese mensaje, yo fui impresionado por una frase que él mencionó. Él dijo que en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, en otras palabras, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, en realidad la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. ¿Por qué fue impresionado por esto? Porque humanamente hablado, usted considera que justicia es algo legal, que no se junta con amor. Pero con Dios, la justicia y el amor van juntos. Amén. Y esto nos lleva a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 20 y 22. Leamos estos versículos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Cuál es la justicia de Dios? Podemos decir que la justicia de Dios es lo que Dios es en relación con justicia y justificación. Dios es justo y es justicia. Y este es un problema muy grande con los incrédulos, pero no tiene que ser un problema con nosotros. Nosotros tenemos que creer en el corazón de Dios. El corazón de Dios es siempre para nosotros. Dios siempre nos ama. Así que la justicia es lo que Dios es con lo que se refiere a justicia y justificación. Y esto constituye la justicia de Dios. Además, todo lo que Dios es en su justicia, esto es exactamente Dios mismo. La justicia de Dios es una persona, no es un atributo divino. ¿Y qué es justificación? Justificación es la acción en aprobar al hombre de acuerdo a su justicia. Aunque quizás nosotros pensamos que somos justos, quizás nosotros no tenemos problemas con los padres, con los hijos, con los amigos, con los santos en la iglesia, pero nuestra justicia puede ser algo,
una pulgada,
quizás puede ser el tamaño de una pulgada, pero Dios es ilimitado, así que no hay manera que nosotros podamos ser justificados por nuestra propia justicia. Así que necesitamos realizar de que nosotros necesitamos justificación, necesitamos ser justificados. Así que, ¿cómo es que Dios nos justifica a nosotros? Antes de que seamos salvos, nosotros no somos muy buenos. Bien, la justificación se basa solamente en la redención de Cristo. Cuando Cristo nos ha redimido, entonces esta redención se aplica a nosotros y somos justificados en Él. Si no hubiese redención, tampoco habría justificación. Así que concerniente a la salvación, hay tres aspectos en el Nuevo Testamento. El primero está en Juan 3:16, está en Juan 3:16. De acuerdo a este versículo, la salvación se realiza debido al amor de Dios. Efesios 2, 5 y 8 nos menciona a nosotros que la salvación se origina con Dios, con la gracia de Dios. Pero en Romanos está muy claro, especialmente en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que la salvación se basa en la justicia de Dios. Así que nosotros tenemos estos tres puntos, estos tres asuntos. La justicia de Dios es algo legal, se relaciona con la ley. Y esto nos lleva a Filipenses 3, versículo 9. Leamos Filipenses 3, 9 juntos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios, basada en la fe. Así que aquí vemos que Pablo habla de una manera muy definida. Y él compara aquí la justicia, dos clases de justicias. Él no quería tener su propia justicia, que es a través de la ley. La justicia, que es a través de la ley, es lo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos. Pero el punto es que él quería, él esperaba, él anticipaba. Si alguien se hubiese encontrado con él y si alguien le veía a él, él deseaba estar en Cristo, pero no solamente en Cristo, sino en Cristo con la justicia que sale de Dios y se basa en la fe. Aquí tenemos un punto muy claro concerniente a la justicia. La justicia que es de Dios basada en la fe. Y aquí vemos que la justicia se relaciona con la fe. Y vamos a regresar a este punto luego. La expresión fe en Cristo es muy importante y implica nuestro creer en Cristo. En realidad, fe en Cristo es verdaderamente la fe de Cristo. Él es fe. Nosotros somos dudas. Nosotros, es muy fácil que nosotros no creer. Es muy fácil para nosotros no creer la palabra de Dios, no creer lo que Dios nos habla a nosotros, porque la duda está en nuestra sangre. Pero el Señor Jesús es nuestra fe. ¿Cuánto necesitamos ser infundidos con el Señor Jesús para que nosotros podamos tener la fe? Así que esta fe resulta por nuestro conocer y especialmente nuestro apreciar al Señor Jesús. Y por supuesto, esto requiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Para conocer a alguien necesitamos pasar tiempo con esa persona. Y por supuesto, nosotros tenemos que amar al Señor Jesús. Y nuestro amor por el Señor Jesús crece cuando nosotros aumentamos nuestra apreciación, cuando experimentamos al Señor Jesús. Así que esto también es la fe de Cristo que nos trae a nosotros a esta relación orgánica con Él. Así que esta es la justicia que es de Dios y es basada en la fe, la cual es Dios mismo. Y esta justicia es una expresión de Dios mismo. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar Juan 1:26 en lo que se refiere a imagen. Juan 1:26, el creyente quien tiene la justicia que es de Dios y basada en la fe, expresa a Dios. Alabado sea el Señor. Y esto nos lleva a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Y este es un versículo un poco no común, un punto muy no usual, poco conocido. Leamos el versículo juntos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Qué cosa? El Señor Jesús, lo vemos en el Nuevo Testamento que lo menciona muy claro, el Señor Jesús fue encarnado, vino a ser un hombre y Él era carne pero sin pecado. Pero aquí vemos que dice que Dios le hizo a Él pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer la justicia de Dios en Él. Esto es muy interesante, muy tremendo. Esto es maravilloso, que es difícil de creerlo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que nosotros, que en Adán somos pecados, no solamente pecadores, nosotros no solamente lleguemos a ser justos, sino que lleguemos a ser la justicia de Dios en Él? Recuerden, en Él, en el Señor Jesús, nosotros podemos llegar a ser la justicia de Dios, y esto es en realidad lo mejor, el disfrute mejor, el disfrute más grande de Cristo. Y otra vez, esto es difícil de creer. Justicia en realidad resulta de la administración de Dios. El Salmo 89:14 nos dice que la justicia se basa en su trono. Así que en él significa una, esto significa una unión orgánica con él en resurrección. Fuimos enemigos de Dios, Colosenses 1, nosotros venimos a hacer pecado, pero ahora en Cristo venimos a ser uno con Él y Él viene a ser uno con nosotros a través de su encarnación, y Dios le condenó en la carne de pecado como pecado por nosotros, y esto es verdaderamente maravilloso. Así que Dios desea tener un pueblo que no solamente son personas justas, sino que son un pueblo que son la justicia de Dios. Esto es lo que Dios desea. Él quiere un pueblo que que estaban en el lado de los demonios y que estaban en el lado de un diablo. Él es justo, Él es un Dios justo, pero ser la justicia de Dios es algo diferente. Así que esto, delante de los demonios y de Satanás, Él es justo. Y esto nos lleva a Romanos 1:16-17. Y ya leímos estos versículos, no necesitamos leerlos otra vez. Romanos 1:16-17. El verso 16 habla del Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio tan poderoso? Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es el Evangelio tan poderoso? Es tan poderoso porque el versículo 18 dice, porque la justicia de Dios se revela en él. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Así que alabado sea el Señor, que el Evangelio es el poder de Dios por su justicia. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué esto hace que sea el poder de Dios? Cuando Cristo murió en la cruz y nos redimió, Dios tuvo que perdonarnos, porque esto se refiere a la justicia de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es muy poderoso. Y Cristo cumplió todos los requerimientos justos de la ley. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que la justicia de Dios se revela en los evangelios. Nosotros todos tenemos la fe, alabado sea el Señor. Primero que tengamos esta fe, nosotros podemos tener la justicia de Dios, que es de fe y por fe. Y esto nos lleva a Hebreos 3:12. Vamos a leer este versículo juntos. Hermanos, amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartar del Dios vivo. Este es un aviso concerniente a la incredulidad. Para Dios, la peor cosa, lo más maligno, es no creer en Él. Para Dios, lo peor es no creer lo que su palabra dice. Así que, para Dios, la persona que no cree, Él considera a esta persona que tiene un corazón maligno. Para Dios, un incrédulo es una persona maligna y le ofende hasta lo más profundo a Dios. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros creemos, nosotros le honramos a Él. Y en esta esperanza, nosotros esperamos creer. Si no creemos, es como insultar a Dios. Y esto nos lleva a Hebreos 11:1. Este versículo es la definición de fe. Dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad, la vida cristiana es una vida de esperanza. En la reunión en español el otro día, un hermano hizo una pregunta. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Así que cubrimos algunos puntos de que nuestra esperanza es, nuestra más grande esperanza es estar en la Nueva Jerusalén por la eternidad, pero también nuestra esperanza es de que cuando el Señor regrese, nuestro cuerpo, que nos da tantos problemas, será glorificado. Y ahora mismo en Gálatas nos dice que Dios en nosotros, el Señor Jesús en nosotros, es gloria. Nosotros tenemos gloria dentro de nosotros. Así que la fe es solamente fe. Pero este asunto de la sustanciación de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven es muy importante, es muy crucial, porque si no tenemos fe, lo que sea que esté en la palabra, lo que sea que esté en la Biblia, no significa nada para nosotros. Y nosotros no nos podemos beneficiar de nada de esto. En realidad, la Biblia es un libro de promesas. Un incrédulo puede decir que, esto no es nada. Para él, la Biblia es un libro difícil. Pero la cosa maravillosa es que la Biblia es un libro de promesas. Y para esto necesitamos fe. Si no tenemos la fe, las cosas que no se ven, las cosas que se esperan, no son sustanciadas. Por supuesto, las cosas que esperamos son las cosas que no se ven. Y en realidad, algo que nosotros vemos no necesitamos tener esperanza por él. Así que, ¿cuánto necesitamos fe? Y esta fe puede sustanciar lo que esperamos. Y esperar lo que no hemos visto. En realidad en Corintios nos dice que nosotros no debemos de seguir las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Por supuesto, Nosotros los humanos no nos gusta considerar las cosas eternas, nos gusta ver las cosas. Pero cuando alguien recibe una promoción, que y en las compañías esto lo hacen a menudo, yo quiero verla en escrito. Pero con la vida cristiana no es algo de lo que se ve, sino lo que no se ve. En realidad, nosotros caminamos por fe y no por apariencia. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta tiene que ser el lugar santísimo, tiene que ser el trono de la gracia, tiene que ser en nuestro espíritu, donde el Señor Jesús está. Y últimamente nuestra meta tiene que ser la Nueva Jerusalén. Y porque tenemos esa meta, las cosas que se ven no significan tanto. Yo realizo que es muy difícil para los jóvenes no considerar que el dinero es todo, lo es todo. O quizás está muy cercano a todo, ¿no? Pero en realidad, un día, todo lo físico va a desaparecer. Pero las cosas que no se ven son las que son eternas. Y así que esto nos lleva luego a Romanos 8:35 al 39. En los versículos anteriores hemos cubierto este asunto de justicia. Ahora venimos a este asunto de el amor de Dios. Estos versículos son muy preciosos. Leámoslos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Tribulación
o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Según está escrito, por esta causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes saben que el versículo 36 es un poco negativo, habla de sufrimiento, pero el versículo 37 es muy positivo. Mas en todas estas cosas, todas las cosas, todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Amén.
¿Esto significa que somos vencedores? No. Vencemos a través de Él quien nos amó. Así que esto es maravilloso verdaderamente, pero lo que es más maravilloso es el versículo 38-39. Por lo cual estoy persuadido. Pablo estaba persuadido. Él no tenía ninguna duda. Él sabía que nada lo podía separar del amor de Dios. Alabado sea el Señor. El amor de Dios en el versículo que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta última frase es muy importante, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si el amor de Dios solamente fuera en Dios mismo, hubiésemos tenido un problema. El pecado más pequeñito, solamente perder nuestro temperamento, nos separaría del amor de Dios. Pero es el amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo Jesús nuestro Señor nosotros pues somos redimidos, porque Dios nos ama. Y Dios nos ama y nosotros somos sus amados, y tarde o temprano seremos santificados, transformados, conformados y glorificados. ¿Y qué es lo que es el amor de Dios? Podemos decir, por supuesto, que es Dios mismo, que es un atributo de Dios, pero más que esto, el amor de Dios es el corazón de Dios. El amor de Dios sale de su corazón. Y Pablo habla acerca de la justicia y de la fe. Y ahora vemos que viene a esto de que el corazón de Dios, un corazón de amor. ¿Y por qué Dios ha demostrado su justicia? Porque el hombre está caído y necesitaba su justicia. ¿Y por qué Dios tiene que ejercitar su santidad? Porque nosotros somos comunes. ¿Y por qué Dios tiene que darnos su gloria? Porque todos sus escogidos son bajos y viles. Por eso es que Dios ha preparado todo lo que sale de su amor para con nosotros. Y podemos decir que la raíz y el origen de nuestra salvación es el amor de Dios. Amén. En realidad, Dios nos amó antes de que Él nos llamara, antes de habernos predestinado, antes de que Él hiciera ninguna otra cosa, Él nos amó. Y esto nos lleva a Efesios 1:4. En Efesios 1:4 estamos asegurados por el hecho de que dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Según nos escogió en Él, primeramente Dios nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin culpa. Generalmente nosotros paramos ahí. Yo no soy santo y yo también tengo manchas, y nos miramos a nosotros mismos, pero nosotros no terminamos de leer este versículo. Dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aún antes de la creación, Dios nos amó. Y esta es la razón por la cual Dios ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros. Así que su amor en realidad es nuestra seguridad, nuestro seguro. Lo que sea que pase, Dios nos ama. Cualquier situación que viene, sabemos que Dios nos ama y Él quiere cuidar de nosotros. Y como dijimos antes, Pablo estaba persuadido de que nadie le separaría del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que podemos venir ahora a Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Y en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por Él. Amén. para que tengamos vida y vivamos por Él. Este es el propósito de la salvación de Dios para con nosotros. El propósito de, por el cual Él nos redimió, para que tengamos vida y vivamos a través de Él. Damos gracias al Señor. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que hemos recibido vida. Ahora el asunto es que necesitamos vivir por esta vida. Y en esto el amor de Dios fue manifestado entre nosotros. No de que Dios nos iba a dejar muertos en nuestros pecados, sino que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por esta vida divina. Así que esto nos trae a 1 Juan 4:9. O 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. Así que este es el punto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es Dios, ¿qué es lo que sucede? Ha sido engendrado de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, 12 y 13 vemos esto. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestro responder al amor de Dios? Por supuesto, tenemos que amar a Dios, pero de acuerdo a este versículo, dice, todo aquel que le ama, que ha sido engendrado, nosotros amamos al Padre que nos ha engendrado, y amamos también a aquel que ha sido engendrado por medio de Él. Así que aquí vemos que no solamente necesitamos amar a Dios, sino que necesitamos hacer amar a todos aquellos que han sido engendrados por Dios el Padre. Esta es nuestra respuesta, nuestro responder al amor de Dios. Todo aquel que cree que el hombre Jesús es el Cristo, Dios encarnado, ha sido engendrado de Dios y viene a ser un hijo de Dios, y ama al Padre y ama a aquellos que han sido engendrados por Él. Aquí vemos que el amor fraternal es un amor triangular y envuelve tres personas: Dios, tres personas. Amamos a nuestro Padre Dios, el cual Él nos ha engendrado, y nosotros también amamos a aquellos que han sido engendrados por medio de Él. Y el amor envuelve a nosotros y a los que han sido engendrados por Dios. Y aquí nos dice claramente que necesitamos amar a los hermanos y a las hermanas. Y en realidad no hay excusa, no hay escapatoria para nosotros. Y esto nos lleva a 1 Juan 4:19-21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto es claro, nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto es muy claro, y el versículo 21 es más claro. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pero hermanos y hermanas, nosotros no somos ángeles, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Bien. Cuando venimos a la reunión, a la iglesia, tenemos nuestro clic, posiblemente. Nos gusta hablar a ciertas personas. Clic. Y eso que no nos caen bien, no les gusta oír. Clic. Pero no tenemos que ser de esa manera. Necesitamos amar al que sea más al hermano o hermana que no sea tan interesante. Porque este es el mandamiento que tenemos de él. De amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Así que, alabado sea el Señor. Este es el amor de Dios. Y la justicia de Dios. Yo confío que el Señor nos haya hablado a nosotros. Y cuánto necesitamos el amor de Dios. Y también necesitamos la justicia de Dios. Y ahora vamos a cantar un himno. Amén. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno. Un himno acerca del amor de Dios. En inglés es 350. En inglés es 350, en español 167. Vamos a cantar el amén, amén. Antes de cantar este himno, pues vamos a hacer unos anuncios. Por favor, recoja su matutino. Y nos gusta mencionar que el entrenamiento al vivo hoy es el último día para firmar. Yo sé que muchos santos les gusta esperar. Bueno, no esperemos hasta el último minuto. Grupito. El entrenamiento va a comenzar con 2 meses, en enero primero y el primer sábado, y va a haber un mensaje cada día. Ahora cantemos amén, amén, y después de que cantamos, bueno, vamos a ir a la reunión de los idiomas.